Joaquín Morixe, director ejecutivo de Endeavor. Joaquín, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Alejandro Esperanza, que es cofundador de Gurucargo, gurucargo.com, que también va a formar parte de la próxima experiencia de Endeavor y es uno de los emprendedores con los que queremos conversar. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido. Para todos, gracias por la invitación.
Y tenemos también del otro lado de la línea a Isabel Charquirián, con la que ya hemos hablado más de una vez en Hora de Cierre, ustedes la conocen, de Atma, de Scala, de la Fundación Corazoncitos, también una emprendedora, pero que hoy la tenemos del otro lado por un tema personal. Isabel, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Y si me permiten una pequeña infidencia, un tema personal que tiene que ver con uno de sus hijos. Y tenemos una emprendedora, madre de tres hijos, que a su vez ha desarrollado todas estas actividades que ustedes le conocen a Isabel y la que hemos estado conversando en Hora de Cierre. Y entonces quería empezar por ahí, si me permiten acá en estudio los caballeros, no, por preguntarle a Isabel, ¿cómo es ser emprendedora en Uruguay? ¿Y cómo juega ese rol de madre, entre otras cosas, en todo esto, que en tu caso para nada ha sido una limitación, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, efectivamente, tenía todos los planes de estar ahí en el estudio con ustedes y hoy de tarde uno de mis hijos volvió del colegio para atrás, para casa, porque estaba un poco enfermo y bueno, le llamé a Joaquín enseguida y le dije, Joaquín, perdón, participo por teléfono, encantada, pero bueno, quería estar en casa con mi hijo. Y bueno, como decís tú, el ser emprendedora implica como manejar varios platillos en el aire, ¿no? Pero bueno, por suerte la tecnología permite una flexibilidad enorme, pero yo creo que también este tema de compatibilizar casa con trabajo y demás es algo que los hombres también de a poco están equilibrando también, ¿no? Antes era como impensable o era raro que un hombre pidiera para salir del trabajo porque tenía control en el pediatra o porque se pedía licencia cuando nacía el hijo, y cada vez pasa más.
Preguntale a Jaime, que lo habrá sufrido acá ya en unos pocos meses que llevo yo de padre.
Entonces, claro, es como los hombres están tomando una participación activa en la crianza de los hijos, las mujeres están tomando una participación activa en la economía, entonces eso permite, justo ayer hablaba con unos colegas amigos tuyos, que son Cecilia Molina y Pablo Fabregat, claro. Y ahí charlábamos y yo le decía... No es tanto eso de, bueno, ¿y tu marido te ayuda con la casa? Bueno, no, yo lo ayudo, él me ayuda, llevamos la casa entre los dos, ¿no? La casa, los hijos. Entonces, en la medida que esas cosas se van equilibrando, la conciliación trabajo-familia se va dando mejor y obviamente permite que la mujer tenga otra posibilidad de proyección profesional, ¿no?
Sí, pero hay una cosa interesante, y ahí capaz que, bueno, no solo por tu experiencia, lo que ha significado ingresar en todo este mundo, pero también capaz que Joaquín nos puede dar una mano, que es impresionante cómo el concepto de emprender debe ser de los ámbitos laborales el que más paridad de género debe tener, porque uno, yo que sé, acá en la radio... Si me apurás, capaz que he entrevistado a más mujeres emprendedoras que hombres, ¿no?
Mira, Jaime, la verdad que la respuesta no es tan positiva. Uh-huh. Es decir, si bien...
Capaz que es una sensación o casualidad del dato, pero...
Mira, las cifras estadísticas que tenemos hasta el momento, hasta el 2016, que es el último reporte que se emitió sobre el GEM, sobre el Global Entrepreneurship Monitor, lo que marca es que el hombre todavía emprende casi el doble que la mujer. Si bien esa brecha se ha ido acortando, por cada hombre que por cada mujer que emprende, en Uruguay emprenden casi dos hombres. Uh-huh. Justamente sobre esa problemática, Endeavor ha estado trabajando los últimos 7 años.
Capaz que es un tema de visibilidad también. También las mujeres que se destacan tanto,
correcto,
como en el caso de ella, que uno la tiene también más presente. Pero la sensación era esa.
Correcto. La brecha se está cortando. Obviamente se está cortando a una tasa no del todo acelerada que nos gustaría. Pero venimos trabajando con distintos programas que apoya a las mujeres emprendedoras, que fomenta, que promueve a que haya más mujeres emprendedoras en el Uruguay. Y bueno, lleva tiempo, revertir, sí, claro, estas brechas llevan tiempo.
¿Tú qué sensación tenés, Isabel?
Bueno, justo lo que con Joaquín hemos trabajado bastante este tema del emprendimiento femenino y sí, es claramente hay mucho más emprendedores hombres que mujeres y que bueno, la verdad que no es la importancia de que haya más mujeres emprendedoras no es solo un tema social, digamos, de darle inclusión o participación a las mujeres en las decisiones, sino que, bueno, si todos entendemos que el emprendimiento es un motor de la economía, es un genera crecimiento, genera puestos de trabajo. Fíjate que el año pasado una investigación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, demostró que acá en Uruguay las empresas de 1 a 4 años son las generadoras netas de empleo. Las empresas de más de 4 años, de hecho, mantienen o destruyen empleo. Entonces, sí, lo importante que será el emprendimiento como elemento de crecimiento y económico y de generación de oportunidades para más personas y demás. Sí,
totalmente.
Entonces, si todos estamos de acuerdo que el emprendimiento es importante como motor de la economía, el estar desaprovechando la mitad de la fuerza de un país para salir adelante es un desperdicio, ¿no?
Sí.
Entonces, no es solo es un tema de inclusión social, llamémosle así, sino que también es un tema de usar todas las capacidades que tiene el país para salir adelante.
Totalmente. Alejandro, tenía ganas de acotar algo hace un rato.
Es una pregunta un poco trivial, porque obviamente el emprendedor que uno ve es el que está llevando adelante el proyecto. En este caso estoy yo hablando con ustedes, contándoles de Gurucargo, y les puedo contar de mis socios también. Pero creo que detrás del emprendedor siempre el que soporta todas esas tareas, esos horarios, digamos, fuera de lo normal de trabajo, viajes, etcétera, siempre es la pareja de uno, digamos. Uh-huh. Y de alguna manera yo digo que uno desde su casa emprende en equipo, porque yo paso, por ejemplo, una semana, 10 días al mes en México, y mi mujer es la que está, digamos, emprendiendo en sus cosas, digamos, pero también emprendiendo en casa, ajá, solucionando todos los problemas. Entonces creo que...
Es una forma de ser lo que pasa también. No es ir a una oficina, pasar 8 horas y volver a tu casa y desenchufarte.
Es otra lógica.
Es otra lógica de vida. 100%. Porque... En tu caso decías que compartía también con tu pareja. Ella emprende, vos emprendés.
O sea, es un camino de incertidumbre total el emprendimiento. La verdad, es una aventura total. Uno no sabe bien dónde va a estar el próximo mes, ni siquiera la próxima semana. A mí me pasó de afrontar un embarazo, el primer embarazo, digamos, de mi mujer, viviendo en otro país, sin saber cuánto tiempo nos quedaba ahí. Uno siempre, mismo en las startups de tecnología, siempre lo que se mide es el tiempo de vida que te queda enfrentando, digamos, el dinero que tenés en caja versus lo que vas gastando cada mes. Y eso es incertidumbre pura. Y a veces
esa es otra lógica de otra cultura, ahí tenés.
Totalmente.
La cabeza de... Yo siempre lo pienso con los periodistas freelance, o sea, hay gente que tiene la cabeza para hacer freelance y cobrar cuando puede en función de su trabajo, cuando lo consigue. Ustedes más o menos lo mismo, y esa lógica del cobrar mensualmente el mismo sueldo está bravo, ¿no?
Obviamente desde ese punto de vista.
Y el mismo, ¿verdad? Y el mismo todos los meses.
El perfil emprendedor, a ver, una pregunta que siempre surge es, ¿un emprendedor se nace o se hace?
Sí.
El emprendedor va aprendiendo en el camino.
Sí, a los golpes.
Y es un camino absolutamente incierto. Una de las cosas que yo a veces le digo a los más jóvenes es, si sos muy averso al riesgo, no te pongas a emprender.
Claro.
Porque emprender en sí mismo es riesgo de todos los días. Y como decía Ale recién, hay una enorme incertidumbre. Tengo plata hasta de 6 meses y,
claro,
y cualquiera se preguntaría, ¿y qué voy a hacer dentro de 6 meses? Bueno, el emprendedor puede vivir con esa incertidumbre y con esos riesgos arriba de la mesa.
Ah. Sí, hasta le encontrás un gustito, ¿no?, a eso.
Bueno, por eso decía yo, es un estilo de vida. Es un gustito, forma parte de, o sea, pasar a un estado de mayor tranquilidad, ¿te puede hacer prender el entusiasmo o se puede emprender y estar más tranquilo a la vez?
Bueno, seguramente debe tener que ver con el stage que tiene, digamos, la empresa. Ajá. No es lo mismo hablar con un emprendedor que inició su empresa y ya está, digamos, formada hace varios años, y el que, como es mi caso, digamos, que uno busca hacerse su lugar. Uh-huh. En el mercado, es un desafío constante.
Pero les nace la avidez por emprender otras cosas, es decir, empiezan una startup, les va bien, y después van por una fundación, y después van por otro emprendimiento que puede tener que ver con lo mismo, o puede ir por otro lado y ser un área donde lo que importa es el servicio social que se presta. Pienso en Isabel, por ejemplo, y la Fundación Corazoncitos, ¿no? Cómo emprender no implica simplemente hacer un negocio para mí, ¿no? Isabel, te escucho ahí del otro lado también. Es como que a su vez se va retroalimentando las ganas de hacer y apuntar para otros lados una vez que los proyectos se concretan.
Bueno, mira, justo sobre eso es sobre lo que voy a hablar el jueves que viene, sobre qué implica ser emprendedor, ¿no? Porque a veces todos tenemos esa idea de emprendedor que es el startupero, que empieza una startup, pero lo que es la mentalidad de emprendedora, lo que es eso que decía Joaquín, ¿no? Si se nace o se hace, si qué implica emprender, y bueno, el cuento corto es que se aprende sobre el camino, como decía Joaquín, y se ha estudiado muchísimo a los emprendedores, qué tipo de perfil psicológico tienen, y la verdad es que no se encontró un perfil psicológico, no es un tema de actitud, como muchos dicen. Ajá. Es más un tema de mentalidad, de forma en cómo los emprendedores razonan, procesan su entorno, cómo analizan las cosas.
Isabel, ¿y es un tema de generación?
Sin duda que las nuevas generaciones tienen una formación que les está permitiendo tener más habilidades emprendedoras. Uh-huh. Si escuchás ahora lo que es la plataforma de EduVi21, trabaja mucho todos los elementos que tienen que ver con las habilidades cognitivas, ¿no? Uh-huh. Con todo esto de gestionar la incertidumbre, la creatividad, de la innovación, como dice Joaquín, gestionar el riesgo, son habilidades mucho más soft, capaz, pero que no solo te enseñan a replicar lo mismo que venís haciendo, sino a crear cosas nuevas. Uh-huh. Y todo eso, lo bueno es que eso se aprende y se va desarrollando, es como un músculo.
Entonces, de repente hay una generación que no estuvo tan preparada para esto y que lo ha hecho más, no sé si espontáneamente, naturalmente, y que después se ha ido especializando, pero está claro que a las nuevas generaciones las tenemos que preparar para este mundo, Joaquín.
Sí, igual yo quería agregar un comentario ahí, que es curioso cuando uno analiza lo que es la historia económica del país. Nosotros somos un país de emprendedores, inmigrantes, claro, que vinieron. Exacto. Y generaron esos negocios. De hecho, muchas empresas familiares siguen siendo de las familias que las fundaron.
Hay un libro de Alexis Jano,
exactamente,
de unos cuantos años, que entrevistó, creo que son una decena de empresas que superaban los 100, los 110 años, y
muchas de esas familiares.
Sí, todas siguen.
Entonces, pequeñas y medianas empresas son el grueso del sector empresarial en nuestro país, y de la economía y de las fuentes de trabajo.
Correcto.
O sea que emprendedores hemos tenido siempre, aunque no le dijéramos así. Claro.
Yo creo que lo que está pasando ahora, que obviamente complementa lo que comentaba Isabel, que las nuevas generaciones están más preparadas, yo creo que también estamos haciendo un buen trabajo en difundir historias de éxito de emprendedores, como la de Alejandro y como, exacto, los emprendedores que vamos a estar mostrando el jueves en la Mega. Es bueno contarle a los jóvenes, y por ahí a los no tan jóvenes, que emprender en Uruguay es una opción de vida. Uno puede tomar la decisión de decir, quiero ser emprendedor, y obviamente con determinados sacrificios y teniendo buenas ideas y ejecutando bien, sobre todo, se puede vivir de esto del emprendimiento. Ajá. Por ahí antes abríamos los diarios y no veíamos tantas páginas hablando de emprendedores, y ahora sí. Y creo que eso es una de las cosas que hace bien.
Han ayudado mucho desde Endeavor, ayudan estas mega experiencias de todos los años y otras actividades que hacen. Ayudan también justamente los emprendedores contando cómo, correcto, fue lo suyo. Alejandro, lo tenemos acá. Joaquín, contanos un poco. Sí, Isabel, perdón.
No, perdón, que quería agregar una cosa a lo que estaban diciendo recién, que tiene que ver con lo que me preguntaba, ¿no? Sí. Esto de las ganas de seguir emprendiendo más adelante. Sí. Y es que el tema es que tú mencionabas las empresas familiares que vienen de varias generaciones, ¿no? Uh-huh. El tema es que los empresarios al día de hoy necesariamente tienen que reemprender. Las oportunidades de negocio tienen ciclos de vida cada vez más cortos. Entonces, te tenés que ir reinventando. Si mirás las empresas esas que pasaron por varias generaciones, claro, tienen que reinventar los negocios, los modelos de negocio, la forma de hacer las cosas. Si bien capaz que se mantienen en la misma industria, seguro que se reinventaron varias veces. Y esos ciclos son cada vez más cortos. Entonces, si tú podés emprender cuando arrancás un negocio, pero después tienes que seguir reemprendiendo siempre. Entonces, tú que me decías, bueno, ¿cómo es eso de despuntar el vicio? Empezás con la empresa y después seguís con la fundación y seguís con no sé qué, pero es que necesariamente lo tenés que hacer. No es solo porque te guste y tengas ganas. Es que si te gusta esto de estar en empresa, lo tenés que hacer, uh-huh, porque si no, no sobrevivís. Uh-huh.
Alejandro, te quería preguntar por la experiencia de Gurucargo, que le cuentes a la gente de qué se trata, cómo nació y cómo es que están o pretenden revolucionar el envío o los envíos, como dice el propio lema de la empresa.
Exactamente. Bueno, en Gurucargo somos una empresa de tecnología que está tratando de digitalizar una industria que es la industria de la logística internacional y llevarla al mundo de Internet, al mundo, digamos, de las aplicaciones, de la eficiencia, de la simpleza para trabajar. La historia nuestra comienza para finales de 2013, esas casualidades de la vida. Yo tenía una idea, digamos que era básicamente, por decir en términos generales, un despegar.com de fletes. Me encuentro con Andy Israel y con Eric Weissman, que tenían una idea similar, y por amigos en común nos dimos cuenta de que, más allá de los matices de la idea, habíamos encontrado gente que estaba muy copada para emprender, y uno nunca se imagina después todo lo que va a vivir con ese con ese equipo de personas, con ese grupo. Y bueno, nos animamos, encontramos en un inversor ángel la oportunidad de hacer esa primera apuesta por nosotros, porque como ninguno venía del palo de la tecnología, necesitábamos a alguien que pueda pagar la primera plataforma.
Claro. ¿Tenías la idea porque sabías que el mercado demandaba algo así? ¿O era la idea por la idea misma de decir, una intuición, no existe algo de esto que podemos encararlo?
Bueno, los tres venimos de distintas áreas, pero todos del área relacionada con la logística. Yo trabajé 8 años para una naviera, o sea que conocía, digamos, el lado del proveedor. Uh-huh. Y después trabajé 3 años para un importador muy grande en Uruguay. Entonces, digamos que las dos aristas se juntaban y encontraba un problema muy notorio que había, era la falta de transparencia y la lentitud de los procesos comerciales. Y uno veía que en otras industrias pasaba que se juntaban la oferta con la demanda de una manera mucho más rápida, simple, y por qué no aplicarla a esto. Como todas las cosas, uno empieza a contarlo con gente de la industria, gente que confidente, digamos, que le puede decir lo que está pensando, y siempre en industrias donde son tan tan estáticas, viste, industrias, digamos, de que no se cambian hace tantos años, todo el mundo te dice, está bueno lo que está diciendo, pero es imposible, o alguien seguramente lo va a hacer mientras vos lo estás pensando, y esas cosas a veces paralizan a la ejecución. Digamos que el proyecto estaba quedando a poquito ahí en un costado, porque lo había escrito, digamos, el proyecto, y el hecho de haberme encontrado con Andy, con Eric, y ver gente que tenía las mismas ganas y la misma energía que yo para atacar el mismo problema, hizo que armemos un equipo que con el tiempo fue cada vez más fuerte. Y bueno, la historia, por hacerla corta, sí, lanzamos en Uruguay, nos fue bien, creíamos, digamos, que el modelo estaba bueno y que, como conocíamos la industria, sabíamos que otros mercados en Latinoamérica tenían la misma problemática, y fuimos probando suerte, al principio con muy pocos recursos, apalancados en amigos que vivían en otros países que nos daban alojamiento y posibilidades de movernos. Así fue Panamá, por ejemplo. Después fue Chile, a través de un programa del gobierno que se llama Startup Chile. Ahí Andy se fue a vivir a Santiago. Y después
México. ¿Fue necesario eso?
Sí, o sea, los empujoncitos. Acá está la ANI, digamos, que apoya a los emprendedores. Ese primer escalón, digamos, esa primera fuerza que necesitas para hacer un producto, para un producto, como se le llama en la industria, un beta, digamos, que es para ver si hay la idea que vos tenías realmente se tiene una recepción en el mercado, es fundamental. Y después están los inversores ángeles, que funcionan como mentores. Ajá. Que te van ayudando, que son seguramente emprendedores que ya se equivocaron, ya saben qué camino hay que recorrer.
Pero decías que Andy se fue a Andy se fue a Chile.
Sí.
Hoy, justamente, cuando estas alumnas que comenzaban al principio del liceo, del sexto de liceo, me preguntaban por el tema fuera de cerebros, y me preguntaban, una de las cosas era si conocía a alguien que se hubiera ido, y yo le decía que sí, y uno de los destinos es Chile. El otro día hablábamos con Aldo Lema de esto también. ¿Cómo determinados aspectos de la integración uruguaya en el mundo de los servicios globales dificulta poder dar el paso sin salir del país? A su vez, también me retrotrae a lo que yo le decía a la chiquilina, si es salir del país no implica que el cerebro se fugue hoy por hoy necesariamente, ¿no?
100%. En mi caso, por ejemplo, estuve viviendo 1 año y medio en México.
Claro.
Porque obviamente el acceso a capital privado para llevar una idea, una empresa que lleva buena tracción, o sea, que lleva buen crecimiento, pero lento, necesita un empujón de capital que te permita ser conocido, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, esa fuente de capital, que todo el mundo habla, digamos, del gran meca que es Silicon Valley, etcétera, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, obviamente, hay más acceso a capital por ser mercados más grandes. Uh-huh. Y bueno, nosotros encontramos en México gente que confía en nosotros, y llevar el modelo a ese mercado que no tengo ni que explicarlo, un mercado de 120 millones de personas,
sí, claro,
mucho más caro
que hablar. Hoy, ¿no? Sí, claro. Isabel, en esto de las redes, que empieza...
Miguel, antes de, sí, que me preguntes eso, yo voy a hacer, me gusta hablar y meter bizcochazo en los temas de los demás, les voy a contar una incidencia, y es que yo estuve en el panel de Endeavor cuando Alejandro y sus socios se presentaron en Urucargo. Joaquín, no sé si te acordás.
Sí, claro.
Y una cosa que notamos en ellos cuando se presentaron es que tenían una enorme inteligencia en captar los comentarios de todos los que las sugerencias o las recomendaciones, ¿no? Me acuerdo cuando ellos presentaron su proyecto, nos pareció interesante, Pero después tuvo una proyección mucho más grande de la que quizás varios de los que estábamos ahí pensábamos, o le fue mucho mejor de lo que nos imaginamos, porque a medida que fueron pasando por el proceso, fueron mutando, fueron ajustando el proyecto a las esa cosa que se dice que van pivoteando, porque fueron mejorando la idea de negocio. O sea, Alejandro y sus socios no es que ahora tienen el mismo emprendimiento que tenían cuando escribieron el plan de negocio. Uh-huh. Fueron aprendiendo de cada una de las etapas que fueron pasando. Y eso es típico de los emprendimientos que llegan a ser exitosos, porque van aprendiendo, van ajustando, no son soberbios en lo que ellos piensan y sin ver lo que está pasando en la realidad. Entonces, uh-huh, creo que esa fue una gran inteligencia de Alejandro y de sus socios.
Eso es importante, porque cuando uno se le ocurren las ideas, cree o tiende a pensar, porque es muy humano eso, que lo que a uno se le ocurre es lo mejor, lo más original, ¿no?
Y que lo tiene que encerrar y encapsular y guardárselo porque se lo van a robar. Y, ¿no? Lo mismo que piensa, ojo, que también, Uruguay como país en algunas cosas, ¿no?
Que también pasa, o sea, también es muy...
Hay que repetirlo por ahí.
Estamos en una jungla.
Nosotros decimos que nos gusta ver emprendedores que tienen ese justo balance entre la convicción en su idea o en su proyecto, pero también la apertura para recibir feedback. Si tú tienes un convencimiento tan alto de que no estás abierto a lo que te va a decir el resto, seguramente no vas a poder mejorarlo. Si tampoco no tenés esa convicción, vas a ir para cualquier lado. Todo lo que te vayan a decir, vas a ir para cualquier lado. Entonces, uh-huh, ese justo balance de que no terminan siendo demasiado arrogantes, pero que tengan la humildad suficiente para escucharlos de afuera.
Creo que eso es, por lo menos en nuestra experiencia, es uno de los valores más grandes que nos ha dado Endeavor. Que nosotros empezamos este recorrido casi que hace unos 3 años en Endeavor. Y lo que tienen de oro es un acceso a una red de mentores de primerísimo nivel que te corrigen, digamos, en el momento justo antes de cometer grandes errores. En los emprendimientos es como un pequeño desvío puede hacer que la consecuencia sea muy grande, digamos. Uh-huh. Y esos pequeños ajustes, y creo que, como decía Isabel, creo que uno de nuestros grandes méritos como emprendedores, y en esto sí, digamos, saco al equipo a relucir, es haberse rodeado de gente súper capaz que nos corrija, porque cometimos 1000 errores en el camino. Uh-huh. Rodearse de gente como la que te da Endeavor, de primerísimo nivel, y cuando digo primerísimo nivel estoy hablando de gente que ocupa cargos a nivel mundial muy importantes, que en poco tiempo ya detectan determinadas anomalías que ellos saben que va a generar un problema. Y en el momento que la corregís te das cuenta que hay que estar abierto al feedback, porque de vuelta vuelvo a lo que mencionaba Isabel, que es el hecho de pivotear. Uno cree que tiene la idea y cree que el consumidor va a pensar de esa manera, pero en la ejecución se va dando cuenta de que no es exactamente eso, sino que es un poquito para el costado, o capaz que el valor el cliente lo percibe desde otra perspectiva, y no hay que tener miedo a decir que estabas equivocado, no hay que tener miedo a cambiar, porque creo que eso es parte de la historia del emprendedor, que es no tener miedo al fracaso.
Claro. Esta red de apoyo, de Endeavor y lo que se ha generado en torno, tal vez sí es uno de los cambios más importantes de los últimos años, ¿no? En el Uruguay del siglo pasado había mucho emprendedor, pero el emprendedor también estaba solo, estaba por la de él, ¿no?
Totalmente.
Y sabes, lo que me quedó pendiente de preguntarte es, ¿qué tan internacionalizable es esto? Es decir, la red de emprendedores uruguayos, y vos sos ejemplo, no tiene por qué quedarse acá en Montevideo.
Hay más de un ejemplo.
O solo en Uruguay.
Absolutamente.
Sí, bueno, de hecho, Endeavor, Endeavor Uruguay, ahí Joaquín puede decirlo mejor que sí. Yo, pero es una filial de Endeavor Internacional, de Endeavor Global. Y lo bueno es que, como el caso de Alejandro, cuando tú pasas a ser emprendedor en Endeavor, accedes a una red de mentores internacional que es muy buena, y además, de hecho, acá en Uruguay hay muchos emprendedores que se han internacionalizado con sus negocios, que ahora son mentores o son inversores de otros emprendimientos, y le trasladan como esa cosa que tenemos los uruguayos, cuando tenemos que el mercado interno es tan chico que hay que internacionalizarse demasiado rápido acá en Uruguay. No es lo mismo que en Brasil o en Argentina, que cuando hay que internacionalizarse, el emprendimiento tiene que salir a vender afuera. Ya tiene un tamaño considerable y una madurez considerable, porque tiene un mercado interno enorme. Claro. Acá en Uruguay somos 3 millones, te tenés que internacionalizar a los 2 minutos de que empezaste a crecer. Claro. Entonces, tenemos que pegar el salto al vacío mucho en etapas muy anteriores a los otros países, uh-huh. muy temprano.
¿Cómo fueron esos primeros pasos tuyos y ese salto?
Bueno, en el caso particular de Atma, nosotros somos grandes exportadores indirectos. El plástico, los envases en general no son productos que sean exportables por naturaleza, porque el flete pesa mucho para lo que es el producto. Entonces le vendemos mucho a industrias que a su vez exportan, ¿no? A clientes, son envases de productos que se exportan, entonces están homologados en un montón de países, pero nosotros no exportamos directamente. Uh-huh. Somos socios de nuestros clientes que son exportadores.
Claro. Hoy habíamos hecho una pregunta sobre el tema del mérito de la permanencia de las empresas del siglo pasado o fines del siglo XIX, alguna de ellas, que permanecen y son hoy casi empresas familiares, que fueron los emprendedores de aquella época. En la época en que yo ingresé al mercado laboral, como soy el más viejo de esta mesa, puedo perfectamente decirlo, el valor de la permanencia en un trabajo y en una empresa era un valor en sí mismo. Yo entré como cadete y ahora soy el presidente de la empresa, hace 40 años que estoy acá. Ese era el valor.
Correcto.
Ahora las cosas son tan diferentes que estar mucho tiempo está mal visto. No digo mal visto, pero hay una alta rotatividad, ¿no? Nuevas generaciones. Entonces mi pregunta es, porque también me ha pasado que los emprendedores, una vez que instalan sus empresas o las internacionalizan, como lo que comentaba recién Isabel, piensan en otros emprendimientos, como que son emprendedores natos. Es decir, ustedes, Isabel o tú, se ven trabajando toda la vida en esta empresa que crearon hace 3 años en tu caso, Isabel otro tanto, o no, o saben que esto tiene corto plazo y en definitiva van a salir a buscar otra cosa.
En mi caso se da clarísimo lo que estás diciendo. De hecho, hace 2 meses sacamos un nuevo producto al mercado. ¿Esta vez? Y de hecho hasta hicimos una división en lo que es el management del equipo. Andy se fue a dirigir este proyecto que se llama Digital Forwarder, porque nos dimos cuenta trabajando que había una gran oportunidad en cómo los agentes de carga, que son básicamente como agentes de viajes de este mundo, digamos, de la logística, estaban empezando a tener una brecha muy grande con las grandes multinacionales que tienen estructuras de tecnología y tienen plata para invertir muchísima, digamos, en investigación. Y nosotros habíamos recorrido un camino bastante grande lo que tiene que ver con la tecnología en esta industria y entendimos que había una oportunidad para nosotros, pero que tenía que ser independiente, que era brindarle tecnología a estas empresas para que puedan comunicarse de manera digital con sus propios clientes. Entonces, esto que vos decís que es el camino del emprendedor, nosotros lo hicimos dentro de esta misma industria y con otro producto y con otro mensaje, digamos, pero creo que es esa naturaleza de que seguramente a todos nos pasa de que vemos algo que funciona mal o que podría funcionar mejor y te dan esas ganas de decir, esto hay que hacerlo de otra manera y te mandás y encontrás a alguien que también lo quiere hacer y que de alguna manera te complementa y te vas para adelante. Y por eso creo que hay emprendedores seriales y cada vez es más claro. Común.
Y además hay un montón de cosas para hacerlo de otra manera en este país.
Sí. Yo de todas formas, Jaime, quiero hacer un complemento al comentario que hacías. Yo creo que la gran diferencia entre por ahí la generación de nuestros padres uh-huh. es que cuando ellos entraban al mercado laboral, el trabajo que conseguían lo mantenían y era mantenerlo para toda la vida. Y por ahí no buscaban el propósito que tenían atrás de ese trabajo. Yo creo que hoy las nuevas generaciones, estos millennials, algo lindo que hacen es que van probando, será molesto para los empresarios, pero van probando hasta que encuentran ese propósito. ¿Y por qué esto es tan importante para los emprendedores? Pues justamente el emprendedor capta talento vendiéndoles el propósito de lo que quieren cambiar. Cada emprendedor quiere cambiar una realidad. Quieren cambiar una forma de hacer negocios. Entonces, ¿cómo atraes talento? Porque el emprendedor normalmente, y sobre todo en las primeras etapas, no tiene los recursos necesarios para pagar buenos sueldos. Entonces lo encantás con ese propósito. al talento. Entonces yo creo que ahí está la principal diferencia. Okay. Una vez que un millennial encuentra su propósito en una empresa, quédate tranquilo que se va a quedar mucho rato.
Mucho más que por la plata o no.
Correcto.
Bueno, Joaquín, la parte más formal, contanos un poco de la semana que viene, cómo va a ser la experiencia.
Buenísimo. Se viene la sexta edición, próximo jueves 31 de mayo, a partir de la 1:00 p.m. Uh-huh. En Los Robles, en el Parque Latu. La consigna para este año son tres grandes ejes. El primero es inspiración. Lo que nos gusta es... Alejandro se va a subir al escenario y va a contar cómo fue su historia a la hora de emprender, los desafíos que tuvo, cómo fue juntarse con sus socios, algunos fracasos que tuvieron en el camino, para, como decía antes, inspirar a los jóvenes y a veces a los no tan jóvenes de que emprender es un medio de vida en Uruguay. Ajá. También tenemos otro eje que es capacitación. A todos los que estén escuchando, que sean dueños de pymes o que estén en sus primeras etapas emprendiendo, van a poder sentarse en una mesa redonda con un experto en una temática específica. Imagínense en marketing o en redes sociales o cómo construir una marca o cómo hablarle a unos inversores. Van a poder sentarse en una mesa con un experto, un referente del mercado uruguayo, y van a poder interactuar con esa persona por 50 minutos. Es una de las actividades más demandadas últimamente. Y los emprendedores no quieren terminar, ya le decimos, bueno, nos tenemos que ir, y ellos quieren seguir conversando con estos mentores.
Porque además son cabezas que se conectan, y muchas veces los mentores se deben encantar también con los emprendedores.
Hay una,
¿no?,
magia ahí. Sí, una de las cosas que más me gusta de Endeavor es que el emprendedor se va muy contento cuando habla con un mentor, porque obviamente recibió 3 o 4 consejos que seguro le cambiaron el día. Pero el mentor se va feliz, ajá, el mentor se va satisfecho, con una gratitud enorme de haber colaborado. De por ahí, con 3-4 consejos, se va feliz de haber, sí, poder ayudado a esa nueva generación.
Eso me hace acordar a una clase, ¿no? En una universidad o en un liceo, donde sea. Si el alumno se va con satisfacción de haber aprendido, pero también el docente se va con algo que se llevó de sus alumnos, ahí es cuando la magia, exacto, realmente ocurrió, ¿no?
Exactamente.
Y de esto se trata un poco.
Y el tercer eje, no quiero perder, sí, este que también está, es muy interesante. Nosotros en la Mega fomentamos el relacionamiento. Eso que hoy se habla de networking, básicamente es el relacionamiento. El mensaje que queremos dar es, el emprendedor, que muchas veces tú y los decías más temprano, se siente solo, le queremos dar espacios para que conozca a otros emprendedores que están en la misma. Entonces, lo que buscamos es buscar, van a ver, temáticas en común. Por ejemplo, un emprendedor que está buscando apoyo en marketing va a tener un color que lo va a diferenciar, se va a poder poner un pañuelo de determinado color, y si ve a otra persona con el mismo color de pañuelo, va a tener un tema para conversar.
Claro.
Un tema es marketing, otro tema son programadores, quiero emprender, charlemos de ideas. Entonces generamos una mesa, va a haber una mesa específica de un color para que todos los que tengan ganas de emprender, todavía no estoy emprendiendo, pero tengo ganas, me junto con alguien a conversar de ideas.
Claro.
Las ideas se multiplican.
Tormenta de ideas, sí.
Exacto. Y obviamente vamos a tener una mesa también identificada para los emprendedores que buscan inversores y los inversores que buscan emprendedores. Este match que a veces es tan difícil de encontrar en Uruguay.
Muy bien, así que estará el Uruguay Emprendedor el próximo jueves 31 de mayo en Los Robles.
En Los Robles.
Desde la 1:00 p.m.
Para registrarse, www.endeavor.org.uy. Ahí se pueden registrar. Hay un costo de entrada de $750. Es súper accesible, va desde las 13 horas hasta las 20 horas de corrido.
Muy bien, Joaquín Morix de Endeavor, Alejandro de Esperanza y del otro lado de la línea también Isabel Charquirián. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros estos minutos.
A ustedes.
Un gusto.
Chau, Isabel.
Chau, Isabel. Hasta luego.